AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gepardo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestros compatriotas de nuestra querida esclavizada isla y a nuestros hermanos de aquí del exilio y a todos los luchadores por la libertad, tanto en Cuba como en el exterior.
Ángel, ya estamos en el mes de diciembre y este mes ha sido, todos los meses en Cuba ha sido trágico, pero este sobre todo por la cantidad de muertes que ha habido producidas por la tiranía castrista, incluso los que reclusos que cayeron a último momento antes de cerrar Isla de Pinos en el año 1967. ¿Recuerda eso?
Efectivamente, Luis, mira, diciembre es un mes bastante trágico y vemos en la actualidad cómo se están sucediendo estos los juicios que hicieron a los manifestantes en las protestas pacíficas de los opositores, pero nosotros recordamos también en nuestra época cómo este mes de diciembre fue un mes bastante trágico. Sabemos de que en Isla de Pino, antes del cierre de Isla de Pino, pues murieron baleados en el campo de trabajo forzado Diosdado aquí Manrique y también Dani Crespo. Diosdado el 17 de diciembre y el 24, el mismo día de Nochebuena, Dani Crespo. También tenemos que Roberto López Chávez, que murió en huelga de hambre.
También este mes fue cuando mataron a Paco Pico en el pabellón.
Paco Pico fue a principios de enero.
A principios de enero.
El mes de enero, pero bueno, también coincidiendo con estas fechas. Uh-huh. Pero también, Luis, tenemos una trágica muerte por fusilamiento en la Navidad del 61 de una mujer, Juana Figueredo, la cual fue fusilada junto a su esposo cuando fueron detenidos, alzados en el campo en Arroyo Blanco, y sin previo juicio pues fueron fusilados. A ella yo le dediqué un soneto que quiero compartirlo con nuestros oyentes, que dice así: Mambisa del Oriente milenario, en la gesta que enfrenta al comunismo, entregaste tu vida con civismo como flor su perfume en el carvario. Patriótica altivez ante el farsario sistema de opresión y de ostracismo, ejemplo de pureza y de heroísmo, sintiéndose impotente el adversario. Tu cuna fue el verdor de Arroyo Blanco, y al sonar las campanas del combate, en la manigua encuentras tu sitial, insignia abanderada antimarxista, en las fauces siniestras del debate, al morir diste a luz un ideal. Esto dedicado a Juana Figueredo y a todas nuestras hermanas expresas políticas y aquellas que también murieron, nuestras presas que también murieron, tanto en la prisión como ante el paredón.
Ángel, y con relación a los juicios que se están celebrando ahora en Cuba, hay que llamarlo de alguna manera, juicio. Esto, no sé si te has fijado, que están acrecentando lo que son las condenas. La tiranía estuvo hasta no hace mucho hostigando a los opositores, los hostigaba deteniéndolos, llevándolos a las estaciones de los cuarteles o de los lugares de seguridad, los desaparecían, los soltaban, volvían a recoger, los soltaban en otros lugares lejos de sus hogares y para regresar pasaban muchísimo trabajo. Pero ahora estamos viendo que después de esto del día 11 de julio, los juicios, las condenas que están viendo son de 12, 15, 20, 30 años.
Efectivamente, Luis. Mira, ellos han nuevamente iniciado una fase que fue la fase que tuvieron cuando nosotros caímos prisioneros en los primeros años de la revolución con los juicios sumarísimos, aunque con la diferencia de que los juicios contra nosotros eran en tribunales militares. A ellos, a dar la apariencia de cierto civilismo, de cierta normalidad jurídica, lo están haciendo con civiles, aparentemente civiles, porque son también miembros del Ministerio del Interior. Todo el sistema judicial de Cuba, sabemos de que es una pantalla. Pero también nosotros recordamos, Luis, yo recuerdo muy bien que en el mes de diciembre, ya yo a raíz de caer preso, tuve una experiencia muy muy triste al ver cómo yo llevaba casi un mes y medio al llegar a la prisión de La Cabaña y pude ver cómo el 15 de diciembre oíamos por el fondo de la galera los fusilamientos. Y ahí el 15 de diciembre del 64 fusilaron a Lázaro Anaya y Puro Anaya, Armando Bernal Lugo y Oscar Márquez. El 16 a Conrado Fernández Piñero y al 17 a Aurelio Martínez Ferro, que era profesor de la Academia Naval del Marier, al cual conocíamos personalmente ahí en la prisión y vimos cómo marcharon a juicio y no los vimos regresar. Después por la noche pues oíamos la descarga de fusilamiento y hasta el tiro de gracia. Fue una experiencia bastante triste, pero como bien te digo, eran tribunales militares los que nos juzgaban en aquel entonces. Ahora, pues bueno, pues este mes de diciembre ellos acrecentaron los juicios sumarios contra los opositores del día 11 de julio, porque como vimos después de la debacle que hubo con la otra manifestación que iba a haber en noviembre, pues ellos ahora tomaron la ofensiva y fueron a hacer una avanzada contra los prisioneros, como una cacería cuando hacían contra nosotros, cuando trataban de amedrentar a la población. Y tenemos varias declaraciones aquí, como en el caso de la madre de Cicia Bascal, que fue condenada a 6 años de prisión, poco después de acabar el proceso de apelación en el Tribunal Municipal de Jovellanos este lunes. La dama de blanco e integrante del opositor Partido de la Democracia, Pedro Luis Boiter, Cicia Bascar Zamora, condenada a 6 años de prisión, fue trasladada a la prisión de mujeres de Matanzas, conocida como la Bayoté. Ni siquiera nos dejaron verla o despedirnos, declaró a Cubanet Ania Zamora, madre del activista. Había un despliegue militar grandísimo, muchos policías, boinas negras, incluso con armas largas y perros. El abogado se sorprendió cuando se llevaron a Cici para ser inmediatamente trasladada a la prisión. Cici Abascar, de 24 años, participó junto a su familia en las protestas del 11 de julio en el poblado Carlos Rojas, del municipio de Jovellanos, Matanzas. Ese día, según relata su madre, fueron agredidos por brigadas de respuesta rápida y como consecuencia la mayor de sus hijas, Licia Bascar, sufrió una lesión en la cabeza por una botella que le lanzaron. El padre de las jóvenes y esposo de Zamora, el activista Armando Bascar, permaneció detenido por unos 47 días, tras los cuales fue liberado por una multa. Por su parte, Ania Zamora alega que contra ella iniciaron un proceso de investigación y luego la impusieron igualmente una multa. En el caso de Cicia Bascar, estuvo bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria hasta el 3 de noviembre último, cuando fue llevada a juicio resultando condenada a 6 años de privación de libertad por supuesto delito de atentado, desacato y desorden público. Según Prisoner Defenders, hay actualmente en Cuba más de 700 presos políticos, la mayoría de ellos tras el estallido social del 11 de julio. Por su parte, el Grupo de Trabajo Justicia 11 de julio ha documentado la ejecución de 46 procesados judiciales sumarios y de los juicios ordinarios a 204 personas. Al menos otras 204 tienen peticiones fiscales y están en espera de juicio.
También, continúa.
Mira, también tenemos la declaración de Zoila Rodríguez Marzo, residente de La Guinera, municipio Arroyo Naranjo, La Habana, contó ante las cámaras de Palenque Visión la angustia que vive porque sus dos hijos están presos desde el 12 de julio, uno de ellos en espera de sentencia el próximo 29 de diciembre. Katia Beirut Rodríguez y Exen Beirut Rodríguez fueron detenidos junto a su padre Freddy Beirut Matos, ex esposo de Zoila, por manifestarse pacíficamente en las protestas del 11 de julio. Katia y Freddy fueron sentenciados a 20 años de privación de libertad.
Oye eso.
A petición fiscal de Exen, que permanece detenido en el combinado de Guantánamo, es de 7 años. Fíjate, Luis.
Oh, increíble.
Ellos solo salieron a la calle y se manifestaron pacíficamente. No tienen pruebas de que hayan tirado una piedra o de que hayan hecho nada malo, denunció Zoila.
Ángel, aquí también hay una denuncia, que esta es de la provincia de Camagüey, y dice que Ramón Enrique Montero Meriño, uno de los cientos de cubanos que permanecen en prisión por haber participado en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, denunció ante CubaNet que ha sido objeto de amenazas, maltratos y represión durante su encarcelamiento. Desde la prisión Kilo 8, en Camagüey, Montero Meriño ofreció detalles sobre el calvario sufrido desde que fuera detenido el pasado 11 de julio. El recluso asegura que fue arrestado violentamente ese día mientras participaba en una manifestación pacífica, la cual, según describe, fue reprimida violentamente por agentes de policía y vestidos de civil, además de por efectivos de tropas especiales. El manifestante subrayó que el 11 de julio los miembros del aparato represivo agredieron a los manifestantes a pedradas y golpes, incluso con perros. Él mismo fue golpeado y empujado al momento de ser detenido. Tras ser detenido en la protesta, Montero Meriño fue conducido inmediatamente al técnico de Camagüey, donde lo mantuvieron cautivo durante 15 días antes de trasladarlo para la cárcel de Kilo 8. Ángel, y continuando en este mismo orden de suceso de los juicios y condenas a los manifestantes del 11 de julio, los tribunales de La Habana juzgaron a 32 manifestantes del 11 de julio por el delito político de sedición entre el 13 y el 23 de diciembre, según denuncia la activista Salomé García Bacallao, integrante del grupo Justicia 11. Que visibiliza la situación de los presos políticos en Cuba. Entre el 13 y el 23 de diciembre han juzgado y condenado a 32 personas en La Habana por el delito político de sedición. Han sido tan crueles de dictar estas sentencias días antes de Navidad, expuso este viernes Bacallao. Igual la activista comparte las peticiones de condena de los 32 manifestantes pacíficos, incluidos 15 de La Guinera, a quienes le piden sanciones entre 12 y 30 años de privación de libertad por el cargo de sedición considerado por el Código Penal cubano como un delito contra la seguridad del Estado. Sobre los manifestantes del barrio La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, García Bacallao recuerda que su protesta fue pacífica, pero apuntó: todas estas personas son testigos del asesinato extrajudicial de Diubis Laurencio Tejeda, y por eso las condenan a pasar, en algunos casos, más años de lo que ha vivido, y que también piensan que poner que porque son de barrios marginados, nadie va a reclamar por ellos. Entre los juzgados de ese barrio están los presos políticos Freddy Beirú Matos, de 64 años, y su hija Katia Beirú Rodríguez, de 36 años. Ambos participantes en las protestas del 11 de julio y testigos del asesinato de Diubis Laurencio en La Habana, quienes fueron sentenciados este jueves a 20 años de privación de libertad por el delito de sedición. Los juicios han transcurrido en total opacidad, con las calles militarizadas y con testigos fabricados por los general policía o agentes del MIRIN. A Aldo Delgado, familiar de Luis Flores Taconte, lo detuvieron durante el juicio. Según García Bacallao, al menos 141 personas están acusadas en La Habana y Holguín por el delito de sedición tras participar en la protesta del 11 de julio, incluidos 14 menores de 18 años. Así están las cosas ya en nuestro país. Pues,
efectivamente. Pero mira, Luis, mirando toda esta situación, el mundo está al tanto de todas estas arbitrariedades jurídicas que se están llevando a cabo en Cuba. Y este pasado lunes 27, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, pidió la liberación inmediata de los presos políticos detenidos en Cuba tras las manifestaciones del 11 de julio del año en curso. A través de su cuenta en la red social Twitter, Nichols se refirió a los más de 150 cubanos que en toda la isla enfrentan hasta 25 años de prisión en juicios simulados entre el 13 y el 24 de diciembre. El gobierno de Cuba debe detener estas sentencias injustas por protestas pacíficas. Pedimos la liberación inmediata de los manifestantes del 11 de julio, expresó el funcionario estadounidense. El pasado jueves, Brian Nichols denunció los juicios del gobierno cubano contra los protestantes del 11 de julio y señaló que el mundo ve la magnitud de estas injusticias, sentencias de hasta 25 años, cargos fraudulentos para silenciar y condiciones de prisión atroces para los manifestantes pacíficos. Con su campaña Presos por qué, Jail for what, en inglés, Nichols se ha mantenido dando visibilidad a la situación de los presos políticos en Cuba y a las injusticias del régimen castrista cubano contra ellos. A través de las redes sociales ha denunciado casos como los de la activista Zaily Navarro y su padre, el opositor Félix Navarro, el de la adolescente cubana Gabriela Sequeira Hernández y los de Brandon David Becerra Curbelo, Roland Jesús Castillo y Emiocian Román Rodríguez, acusado del supuesto delito de sedición. De acuerdo a los reportes del Grupo Justicia 11 de julio, alrededor de 163 personas fueron enjuiciadas entre el 13 y el 24 de diciembre para un total de alrededor de 204 procesadas en juicios ordinarios desde el 11 de julio, mientras que otras 46 fueron condenadas en juicios sumarios. Las penas oscilan entre 1 y 27 años de privación de libertad por delitos como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, instigación a delinquir y sabotaje. Como ve Luis, toda una amalgama de atrocidades jurídicas que están cometiendo solamente para amedrentar a la población e impedir que sucedan otros acontecimientos como el 11 de julio, que marcó una pauta en la lucha contra el castrocomunismo.
Estimados oyentes, el tema de los juicios contra los manifestantes del 11 de julio, tenemos que continuar denunciándolos. Esto es horrible. Un grupo de organizaciones no gubernamentales cubanas se unieron para firmar una carta que reclama solidaridad internacional con la dama de blanco Sissi Abascal y con otras mujeres cubanas presas tras la histórica protesta del 11 de julio. Hacemos un llamado a las plataformas femeninas del mundo y en particular a las de países de la Unión Europea, donde su fuerza es pionera en el mundo occidental
para que se solidaricen con las mujeres cubanas víctimas inocentes de la violencia institucional, indica la misiva en favor de Xisia Abascal y otras activistas cubanas. Xisia Abascal es una joven de 24 años, dama de blanco, que por ejercer su legítimo derecho a participar en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, ha sido condenada a 6 años de cárcel con internamiento, acusada de desacato, atentado y desorden público, señala el texto. Por otra parte, las hermanas Lizdani y Lizdiani Rodríguez Isaac de Placetas, en Villa Clara, se enfrentan apenas de 10 años por manifestarse. Las hermanas tienen apenas 22 años y están acusadas de los presuntos delitos de desorden público, desacato y atentado. La fiscalía pidió para ellas una sentencia de 10 años de privación de libertad. El juicio sumario que les realizaron a ellas y a otras y a otros presos políticos en el municipio de Placetas estuvo plagado de mentiras e irregularidades en franca violación del debido proceso. Y el padre del joven Guarnier Luis Aguilar Rivera, manifestante también durante las históricas protestas del 11 de julio, grabó un video en estado de desesperación y escucharemos a continuación por la injusta condena de 22 años de prisión dictada en contra de su hijo, un muchacho de 21 años de edad con problemas cognitivos. El padre, en su declaración, trata de exonerar de responsabilidad por los atropellos a Díaz-Canel y a un tal Gerardo, que suponemos sea el que fuera jefe de la red espía en Estados Unidos. Escuchemos.
Está sufriendo mi hijo y lo que está sufriendo toda la familia que tiene sus hijos, coño, encarcelados ahí, injustamente, fabricándole cargo, incriminándolo de cosas que no hicieron. Se manifestaron, sí, se manifestaron, pero ¿qué? No es para que caigan candela de 23, 26 años sobre todas esas personas. Y mi hijo tiene que su retraso mental, aquí tengo su, y sus papeles, todo, lo he llevado a todos los lugares, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo, donde quiera, mira, con sus papeles mentales actualizados. Y no han creído en eso. Un joven que tiene 21 años, oye, justo que le echen 23 años. Es una condena demasiado fuerte. Es una injusticia. Es una injusticia. Parece mentira que este país, que se dice que el pueblo es lo primero, esté pasando eso. No puede ser. Tengo testimonio oficial de que la jueza que dictó la sentencia esa empezó a hablar cuando todo el mundo salió. No pudo resistir el dolor, porque sabe que la injusticia que se está cometiendo es mucha. La jueza empezó a llorar después que se acabó el juicio. Buscaron los testigos, inventaron cosas, inventaron cargos para enjuiciar e incriminar a todas esas personas, que es injusto. Pero no lo están destruyendo a ellos, están destruyendo una sociedad, un pueblo, que está sufriendo todo esto. Alguien tiene que ponerse la mano en el corazón de arriba. Canel no, yo sé que Canel no es el principal que tiene que ver con esto, ni Gerardo tampoco. ¿Quién es el que tiene que ver con esta maldad? Porque tiene que haber una gente arriba que tenga que ver con esta maldad, porque eso es una maldad de hacerse a su pueblo. No puede ser que Canel haga eso. Yo sé que él no es el responsable de eso, ni Gerardo tampoco. ¿Quién es el que tiene que ver con esa maldad? La jueza tampoco, el fiscal tampoco. Los abogados, cuando dictaron la sentencia, hasta los guardias de los presos estaban con los ojos aguados, porque saben que es una injusticia. Todo el mundo sufriendo a esto. Todo el mundo sufriendo, mostraron el arrepentimiento, dijeron que ya, que no esto, que lo otro, y no les importó empezar. Siguieron con la pipa adelante, porque está mandado arriba. ¿Quién es que tiene que ver con esta maldad?
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Escucha.
escuchar Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Los números 1 del 2021. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos la canción que también es el éxito con mayor streaming y mayor difusión en la radio estadounidense. Levitating, de Dua Lipa y The Baby.
I'm one of the greatest, ain't no debating on me. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me.
Hurricane, de Kanye West, The Weeknd y Little Baby fue nombrado el tema número uno del 2021 en el género de música gospel.
Rain down the rain, yeah. Oh.
I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell.
Los grupos Coldplay y BTS tienen el sencillo más descargado del año de la cartelera rock y también la de rock alternativo con My Universe. Leave the Door Open, del dúo Silk Sonic, lidera tres listas de fin de año de Billboard. R&B Songs, R&B Hip Hop Songs y Adult R&B Songs. En primer lugar de la cartelera country para todo el 2021, encontramos Forever After All, de Luke Combs.
Just a t-shirt in the kitchen, with no makeup and a million other things that I could look at my whole life. A love like that makes a man have second thoughts. Maybe some things last forever after all.
Good God Almighty, del vocalista Crowder, es el sencillo número uno de la categoría Christian AC Songs, además de ser el tema más escuchado del año pasado en las emisoras de música cristiana. Bunny y Jay Cortez cuentan con el éxito latino con mayor ventas y streaming en el 2021. Encabeza la lista Hot Latin Songs su popularísimo Daikiti. Hawaii, de Maluma y The Weeknd, lideran la cartelera Latin Rhythm de fin de año y logra ser la canción latina más difundida por la radio en Estados Unidos.
Hawaii de vacaciones, mi felicitaciones, muy lindo el Instagram que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada.
Y cerramos con el tema tropical número uno del 2021, según Billboard. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta.